Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, el programa de temas políticos y de análisis de lo que pasa en el país. El día de hoy vamos a comentar varios temas, pero principalmente vamos a comentar sobre la situación de la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, en las encuestas de opinión pública, y la verdad que anda volando muy bajo, lo cual da pie al título del programa de hoy. Vamos con, como siempre todos los días, contando cuántos días lleva Vladimir Cerrón Rojas como prófugo de la justicia en el país. Y los días que lleva son 235 días desde que fue condenado por corrupción y él decidió darse a la fuga con la ayuda de su partido Perú Libre y también, por supuesto, sospechosamente de alguien o algunas personas dentro del gobierno que lo ayudan a que pueda estar 235 días prófugo. Vamos avanzando entonces con el tema que les planteaba como el tema central el día de hoy, y es la situación de la señora Boluarte en las encuestas. La encuesta del IEP apareció el día de ayer en el diario La República y está, por supuesto, en su página web, dando cuenta que la aprobación a la presidenta Boluarte ha alcanzado un récord muy bajo. La aprueba solamente hoy día, según el IEP, 5% de la opinión pública, nada más. Y la desaprueba el 90% y no sabe o no opina, está el 5%. Es una, hasta donde recuerdo, es de los récords y los registros más bajos que hay de aprobación a un jefe de Estado en el Perú. Y eso lleva, por supuesto, a la pregunta de, ¿puede un presidente o una presidenta, en su caso, durar de la presidencia con una aprobación muy, muy baja? Es algo que vale la pena comentar y analizar, y lo voy a hacer dentro de un ratito. Junto con eso, la aprobación al Congreso de la República, pues está en 6%, un poquito mayor, pero claro, con un índice de margen de error de la encuesta de más o menos 2.8, da exactamente lo mismo. Y la aprobación a desaprobación al Congreso es de 91%. Es la situación política del balance de los dos poderes del Estado, y esto tiene mucho que ver con algunas referencias que también trae la encuesta, y es la situación económica, donde la gente siente que está hoy día, 72% siente que está peor que hace un año. Y eso es algo que tiene ese registro y que explica claramente de qué es lo que pasa. La aprobación de la presidenta Dina Boluarte, pues, pueden subir más grande el cuadro, por favor, lo que tiene es que ahí está, según percepción de la situación económica, hay los que la aprueban y los que la desaprueban, que son ampliamente la mayoría. La gente tiene una sensación que la situación económica es importante. Tengo yo también sospecha que la situación de seguridad es otro de los factores que determina por qué tiene una desaprobación tan baja la señora Boluarte. Y esto da cuenta, de acuerdo a mi modesta percepción, que los temas fundamentales para la decisión de la opinión pública tiene que ver con la solución o no solución de los asuntos cotidianos más importantes, como la economía, la seguridad. La gente está interesada en que no lo asalten, en que tener una oportunidad de trabajo, y eso es lo que prolifera ahora, asaltos, y no prolifera, al contrario, oportunidades de trabajo, oportunidades de salir adelante. Es lo que está ocurriendo, y la gente siente que su situación económica está hoy en día peor, el 56% que hace un año. Debo hacer notar, sin embargo, que este es un indicador que ha venido pues cayendo en los últimos tiempos. Era de 66% en abril del año 2022, cuando el presidente era Pedro Castillo, cayó a 61% igualito en junio del 2022, y hoy día está en 56%. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos con esta situación? La primera pregunta es, ¿puede durar la presidenta Boluarte mucho tiempo con esto? Pues está complicada, sin duda, una presidenta que tiene solamente 5% de aprobación, que dependiendo del nivel socioeconómico, esto cambia radicalmente, o de alguna manera en los más pobres, por ejemplo, solamente la aprueba el 3% de la opinión pública, pero estamos hablando de igual, las diferencias por niveles socioeconómicos es casi la misma. En el AB es 7%, con un margen de error tan de 2.8, tener 7, 3, 4, etcétera, da casi exactamente lo mismo. Es una situación muy complicada, pero acá la pregunta es, ¿puede durar la presidencia de la señora Boluarte más tiempo? Podría durar, si es que eso pasa básicamente por la decisión que tenga el Congreso de la República. Y es ahí donde claramente se van a tomar las decisiones, no en la opinión pública, donde ya tener 10 o 5, etcétera, da casi lo mismo. Es una presidencia que anda volando muy, muy bajo, y esto va a tener que ver con la decisión que quieran tomar los congresistas. Ahí está el eje central, y los congresistas tienen también, como hemos visto, una aprobación bajísima, igual de complicada que la señora Boluarte, y esto lleva a la pregunta de qué quiere la gente hoy en día. Y en la encuesta que apareció el día de hoy en el diario La República, pues lo que se tiene es que hay 77% de la opinión pública que quisiera un adelanto electoral. Debo hacer notar, y si pueden agrandar fuera el cuadro, es que en verdad es un registro muy parecido al que ha tenido desde hace mucho tiempo. En mayo del año pasado, eso lo querían el 82%. Cayó a 80% en julio, llegó a 79% en diciembre y ahora está en 77%. Es decir, casi lo mismo, son 4 de cada 5 peruanos quisiera un adelanto electoral. El problema para los que quieren el adelanto es que cuando se ve qué rostro tendría el relevo presidencial, uno encuentra que es francamente muy bajo. Keiko Fujimori, por ejemplo, aparece como la primera persona con rostro, con nombre y apellido para poder por el cual la gente votaría, pero solamente tiene 4.6%. Le sigue Antao Humala con 1.5, igual que Pedro Castillo, casi igual que Martín Vizcarra, casi también parecido a Rafael López Aliaga. Ojo, esta es una encuesta que tiene 2.8%, 2.8 puntos porcentuales de margen de error para arriba y para abajo, con lo cual tener 1.5 casi que podría ser 0 también. Entonces, no es que la gente tenga hoy día candidaturas importantes. Los que no saben, no responden, son 58%, y los que no tienen ningún candidato son el 21%. En total, 82% no tiene un candidato. Entonces, es una cifra que se parece. 77% quiere un adelanto, pero a 82% no tiene candidatos. Entonces, lo que tenemos es una situación en la cual hay ganas de adelanto electoral, pero no hay rumbo de salida. Y la verdad es que en un contexto en el cual la presidenta Boluarte, la presidenta de la República, tiene tan baja aprobación o un deseo tan alto de adelantar elecciones, sorprende que los candidatos estén tan callados y sin ninguna idea seductora, interesante, atractiva, que pueda significar una ilusión para el elector. Acá hay surgimiento de una persona que lidere un cambio positivo para el país, pues 68% quisiera que sí. Surgimiento de un partido político que lidere un cambio positivo para el país, igual 68% quiere, espera eso. Pero hasta ahora no lo vislumbran en el horizonte, no lo vislumbran en el terreno de lo que podría estar sucediendo con esta situación política, donde lo que uno puede concluir es la desesperanza de ver que la gente no está contenta con lo que tiene, pero no observa a nadie que pueda significar algún tipo de visión que genere ilusión, expectativa, emoción para adelante. Así estamos. Ese es el problema de estamos complicados, pero la gente tampoco está muy expectante de con quién podría estar surgiendo. Muy bien, vamos al siguiente tema y tiene que ver con el MEF y el BCR. La verdad que este fin de semana o el día viernes escuché unas declaraciones del ministro de Economía, José Arista, que lo que sale de alguna manera, o no de una manera, muy directamente a criticar el manejo del Banco Central de Reserva. Y no quiero que lo escuchen y luego yo les pongo mi comentario.
A Julio, yo le respondería diciendo que de repente Julio también debería escuchar el pedido del ministerio, ¿no? Y nuestro pedido del ministerio es que sea más proactivo en reducir la tasa de interés del Banco Central, porque nosotros vemos que la tasa de interés real ex post es bastante alta, ¿no? Y esto en verdad no ayuda a reactivar la economía, ¿no?
Justamente en el tema de la inflación, él mencionó que se espera que este año se termine con un 2,2%. Eso van a ser lo que se estima, ¿no?
Bueno, si lo dice Julio, hay que creerle. Ojalá no se equivoque tanto como el año pasado, ¿no?
La verdad que a mí ya lo que está ocurriendo con el manejo económico, muchos pensábamos que el relevo de José Arista por el señor Alex Contreras en el Ministerio de Economía iba a significar una mejora. No estoy pensando eso. Es un ministro de Economía que lo que cuando se mete con el Banco Central y dice que la economía le podría ir mejor si es que el Banco Central bajara las tasas de interés, es lo mismo que decía el señor Alex Contreras, tratando de esconder que el problema principal hoy en día en el país no es en la tasa de interés, es en la confianza que hay para invertir, que tiene razones fundamentalmente políticas y de un gobierno que genera poca seguridad. Porque un gobierno que solamente tiene 5% de aprobación tan débil es un gobierno complicado para poder apoyar proyectos de inversión importantes en el país, sólidos, y la gente se pregunta, bueno, ¿y este gobierno cuánto puede garantizar las cosas? Y luego, ¿qué vendrá en el año 2026? Es ahí donde está el problema central, y cuando el ministro de Economía sale a pechar, a criticar al Banco Central, que es una de las instituciones más sólidas y respetables, con mejor reputación que hay en el país, pues lo que uno acaba teniendo es simplemente una sensación que el Ministerio de Economía ha tenido ya de hace buen tiempo, un problema de caída en lo que es su liderazgo, su capacidad de manejar las cosas. Y esto viene desde los tiempos, creo, mucho, ya tiene varios años, pero que se presentó con Curburneo, donde también fue un manejo político al servicio del interés político de Pedro Castillo, y continuó. Su viceministro era Alex Contreras durante el gobierno de la señora Boluarte, ya con Contreras ahí, y está continuando con la gestión de José Arista. Muy mal manejo del MEF, muy malas señales las que se están transmitiendo para el país, y es lamentable que eso esté ocurriendo. En ese contexto, una gran decisión que debe tomar el gobierno en su conjunto es qué va a hacer con Petroperú. Y lo que tenemos es una situación en la cual Petroperú se sigue complicando. Leí un informe de Semana Económica que dice el efecto dominó en Petroperú, que está, la verdad, muy, muy, muy interesante, donde se da cuenta de la situación complicadísima que está pasando Petroperú, donde lo que ha ocurrido es que apareció un comunicado del directorio, el nuevo directorio de Petroperú, diciendo que sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado. Es en el comunicado que emite el directorio de Petroperú. Y días después, Fitch Ratings anunció una nueva rebaja de la calificación crediticia de la petrolera, a pesar de los intentos del Ministerio de Economía por transmitir calma al mercado, asegurando que en breve aprobará un nuevo rescate para esa institución. Y eso es lo que estamos en este momento. Pero ahí lo que estamos hablando es de cantidades francamente millonarias que el Estado hoy día no está en capacidad y no debería darse para una empresa que se ha acostumbrado durante tantos años a vivir de la mamadera estatal. Y entonces Petroperú, agrega Semana Económica, corre ahora contra el reloj para evitar caer en default. Y lo que sostiene uno de los miembros del directorio, como el señor Oliver Stark, es que dice que la situación es muy grave. Estamos en quiebra técnica, reconoció Oliver Stark, dice Semana Económica, al Comercio, y Stark es vicepresidente de Petroperú. Y es ahí donde estamos. Y esto a su vez va a generar, concluye Semana Económica, una situación complicada para el Banco de la Nación, que va a tener un efecto dominó, donde, como saben, el dominó cae una pieza, cae la otra y va empujando a las otras. Pero, y ahí comenta Luis Alberto Arias, expresidente del Banco de la Nación y es jefe de la SUNAT, diciendo que los nuevos rescates incluso podrían afectar al Banco de la Nación si el Estado pide más líneas de crédito para Petroperú. Hoy la deuda de la petrolera con el banco asciende a más de 1.800 millones de dólares y un nuevo préstamo lo pondría en aprietos. No está en capacidad de prestarle 2.300 millones de dólares. Así están las cosas, y esto es lo que urge, lo que demanda es que el Estado que genere un consenso básico mínimo en el país de qué hacer con Petroperú. Lamentablemente, el debate anda entre los privatistas locos que dicen que hay que venderla, rematarla al precio que sea pasado mañana, y los estatistas desenfrenados que creen que Petroperú es una gran, gran empresa que le va estupendamente bien y que va avanzando sin problemas, que es muy rentable, más rentable que las empresas privadas del sector. Es ahí donde estamos, lamentablemente, con lo que está sucediendo en el país. Vamos a ver qué pasa con Petroperú, pero es una gran, gran piedra en el zapato del manejo económico del gobierno, en un momento en el cual, como he dicho antes, el MEF está perdiendo liderazgo, está perdiendo reputación, y esto de enfrentarse al Banco Central le hace mucho, mucho, mucho daño. Vamos ahora también con lo que pasa en la Fiscalía, otra institución que está en problemas, y donde lo que tenemos es que se ha producido ya el regreso de Zoraida Ábalos. De acuerdo con mi punto de vista, como les dije, está muy bien que sea así, porque ahí la sacaron de manera absolutamente por razones subalternas, donde lo que había era que no había una razonamiento para eso. Estaban cuestionando decisiones que había tomado, legítimas, con las cuales uno puede estar a favor o en contra. Y al mismo tiempo se produce el regreso de la salida definitiva de Patricia Benavides, de como ex fiscal de la Nación y como fiscal suprema. En mi opinión, también tremendamente justificada la decisión de sacarla, porque lo que hizo fue sacar a una fiscal para ayudar a su hermana, jueza, que estaba siendo investigada por, ahí está la señora que está ahí, investigada por beneficiar a unos narcotraficantes colombianos. Hay quienes dicen que estamos muy bien con que haya regresado Zoraida Ábalos, muy bien con que se haya venido Patricia Benavides, pero que están equivocados. Esa institución, el Ministerio Público, está podrido, está muy mal, está podrida, está muy mal, y esto no depende de una u otra persona. Es una institución que ha caído en niveles muy, muy bajos, donde se ha vuelto un lugar donde solo hay pleitos internos y no se está trabajando para mejorar la calidad de la justicia peruana. Lamentablemente, y esto no pasa por la salida o la entrada de una u otra persona, se requiere una fuerte reforma ahí. Otro tema que quería comentarles es que el FENATE, que tiene que ver con las huelgas y movimientos en el sector magisterial, el FENATE, que es la rama de los sindicatos magisteriales que defiende a los maestros, pero que tiene una vinculación muy sólida con Sendero Luminoso, o con lo que queda de Sendero Luminoso, con el MOVADEF, pues está buscando una reinscripción, está buscando tener una inscripción electoral en una situación en la cual hay que recordar que ese fue el gran tema de Pedro Castillo. Como lo ven ahí, Pedro Castillo fue un presidente de la República absolutamente, y también está el congresista Tello, que tiene unas denuncias por malos actos y corrupción y ser un mochasueldero terrible. Bueno, pues lo que ocurre es que el señor Pedro Castillo le dio todo, le sirvió la mesa al FENATE, lo quiso inscribir, y fue lo que puso a un ministro de Trabajo, el señor Maraví, recuerdo, para que lo que primero que haga era inscribir al FENATE. Eso generó una enemistad y un encono por parte del SUTEP, que se ha sentido muy alejado de las decisiones, y la semana pasada hubo una gran marcha por parte de el SUTEP, donde lo que me da la impresión que está en juego es esta tensión interna que hay entre los sectores sindicales del magisterio peruano, donde el SUTEP es sin duda mayoritario, pero el FENATE, con Pedrito Castillo, como lo ven ahí, tenía una gran capacidad de acción. Y les recuerdo, Pedro Castillo era el representante en el gobierno, como presidente de la República, de la parte del sindicato magisterial vinculado al MOVADEF, vinculado a Sendero Luminoso. Así fueron las cosas. Y esto en un contexto en el cual el día jueves, que fue la marcha, recuerdo, sí, creo que fue el jueves, hubo una situación en la cual me llamó la atención cuando un reportero le pregunta a una de las personas que está marchando por lo que el significado de la marcha, etcétera. Ahí está, justamente, esta fue una foto que yo logré tomar de la parte, y no se da cuenta que es Rolando Breña Pantoja. En verdad, mi comentario, que lo puse en redes, no tiene que ver con una crítica al periodista, que hay gente que ha querido maltratarlo, diciendo que deberían saberlo. Rolando Breña Pantoja no aparece mucho en los últimos tiempos, etcétera, pero quiero recordar que fue un líder, y es un líder de la izquierda peruana muy, muy, muy importante. Como dirigente de Patria Roja, hoy en día se ha separado del partido por estas camorras internas que siempre ocurren, pero el señor Rolando Breña Pantoja es, no sé si decir así, o es uno de los líderes más importantes de la izquierda peruana. Y debo recordar para la gente que dice que cuando puse mi comentario en redes diciendo que es un rojo, etcétera, ¿saben qué? El señor Rolando Breña Pantoja fue en el espectro de lo que es la izquierda peruana, lo que era lo que limitaba entre la izquierda democrática y Sendero Luminoso. Y el papel de Patria Roja en esa lucha contra Sendero fue muy, muy importante, y es algo que se debería reconocer a alguien que debería tener, ojalá, una presencia en la izquierda, y que es un izquierdista de verdad, no como los de ahora, que son, la verdad, unos saltimbanquis lamentables, que no son una izquierda y que le han hecho mucho daño a la izquierda peruana. Como Vladimir Cerrón, hoy fugado por ladrón, porque la justicia declaró que era ladrón, o Verónica Mendoza, que también es alguien sin consistencia, sin fuerza, sin una posición clara izquierda, como si la tenían los antiguos izquierdistas peruanos. En ese contexto, pues voy a bueno, y eso es lo que está pasando con los movimientos y las huelgas y las marchas que organiza el sindicato magisterial en el Perú. Y Otro tema que también quería comentarles al paso rápidamente es este debate que hay sobre el vocero de Palacio de Gobierno, el vocero presidencial. Ha sido designado un señor, ya es un tema que ya tiene como 2 o 3 semanas, Hinojosa. Y acá parece que esto está generando tensión Hinojosa para el premier Adrián, quien dice yo soy el vocero, etcétera. Miren, en cualquier gobierno moderno, a mí me parece muy bien que el gobierno tenga un vocero para anunciar las cosas rutinarias, que pueda dar la cara cotidianamente ante la prensa, ante los medios, y que dé explicaciones de las posiciones del gobierno, etcétera, sin perjuicio de la posición constitucional que coloca al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros como los voceros constitucionales del gobierno. Pero tener a alguien que cotidianamente va diciendo y comentando las cosas, informando a la prensa, a mí me parece que es importante, que es útil y que la verdad que creo que se generan muchas críticas desde mi punto de vista innecesarias. ¿El problema cuál es? Es que este vocero tiene que explicar las cosas, porque simple y claro, el problema es que el gobierno tiene cosas que son inexplicables y ante las cuales no quiere dar la cara. Pero esos temas, los roles, los de ingresos, el hermano Nicanor, esos temas son los temas que deben dar la cara los representantes políticos del gobierno, como el premier, como la presidenta de la República, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Y vamos entrando a la parte final, pues los que también están en grandes pleitos son en el Partido Renovación Popular, donde lo que tenemos es que los congresistas Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaron al Partido Renovación Popular, pero han dicho que no a la bancada. Y quiero que escuchen al almirante y hoy congresista Jorge Montoya sobre su posición en ese tema.
El motivo ha sido una falta de entendimiento con el partido sobre cómo modificar los reglamentos. Ha habido una imposición para modificar el reglamento interno de la bancada empleando métodos que no están autorizados. Los métodos están escritos en el mismo reglamento interno y dicen que se llama un pleno y en el pleno se debate y se discute, se sustenta y se aprueba por votación los puntos. Eso no se ha hecho. 5 congresistas de la bancada lo han presentado a la oficialía mayor por su cuenta, sin comunicar a la vocería, habiéndose convocado a un pleno para ese mismo fin, que fue suspendido. Entonces, este tipo de cosas que han sido avaladas por el presidente del partido no la toleramos. Lo que va contra los principios, contra las normas establecidas y las reglas, están en contra de la democracia y son acciones que no se deben aceptar. Nadie es sirviente de nadie, nadie es empleado de nadie. En la democracia todos somos iguales.
Así es lo que está pasando. Lo que hay es básicamente por un reglamento que han sacado donde le pretenden dar todos los poderes al presidente del partido, el señor Rafael López Aliaga, y dejar a los congresistas, como ha dicho Montoya, empleados del partido que deben recibir órdenes. ¿Cómo queda con estas salidas la situación de Renovación Popular? A la cual debo agregar que se acaba de producir hace unos ratitos nada más, unos segundos, la salida de Gustavo Pacheco, quien fue, que era un parlamentario andino por Renovación, donde ha presentado su carta de renuncia también al partido. Y estas cosas no solo pasan en Perú Libre, también en la izquierda, también pasan en la derecha con Renovación Popular, donde se están presentando estas discrepancias que llevan al desmembramiento y la mayor fragmentación política en el país. ¿Cómo queda el partido en la bancada ahora de esta situación? Pues lo que tenemos, que es congresista que permanece en la bancada, están estos 5: Noelia Herrera, Milagros Jáuregui, Miguel Ángel Sicha, Alejandro Muñante, Jorge Ceballos. Congresistas que renunciaron al partido, pero no a la bancada: Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla. Y congresistas que renunciaron ingresaron a Renovación Popular, renunciaron a otros partidos, están Gladys Echaíz, Norma Yarro se fue, pertenece ahora a Avanza Perú, Diego Bazán, también a Avanza País, perdón, María Córdoba, también a Avanza País, Héctor Valer se fue a Somos Perú, antes pasó por otros partidos, y Esdras Medina es no agrupado. Otro desmembramiento en la situación de los partidos políticos en el Congreso que fragmenta aún más a un Congreso que tiene graves, graves problemas. Mientras tanto, Rafael López Aliaga hace un globo de ensayo para ver si puede tener una candidatura presidencial en el año 2026 y creo que ninguna candidatura va a ser viable si es que tiene una gestión en el municipio de Lima como la que ahora tiene. La verdad, no pasa absolutamente nada. Una gestión que no está dando fuego y ahí está el grave problema. Finalmente, antes de irme, siempre me parece que los temas internacionales, algo hay que prestarle atención en el Perú, donde creemos que todo pasa acá adentro, simplemente y nada pasa afuera, pues lo que está pasando es que Hay otra tensión mundial que se une a la de Gaza, donde el día de ayer se produjeron un ataque de Hamás con bombas y cohetes fuertes que atacando a Israel, y está lo de Ucrania, por supuesto, y ahora un tema que está ahí latente es el de Taiwán, donde ha ganado la presidencia un nuevo presidente de Taiwán y dio unas declaraciones que habló de la importancia de mantener la independencia de Taiwán, y esto fue tomado como un desafío por parte de China y lanzó una escalada de maniobras militares alrededor de Taiwán con características especialmente inquietantes. Estoy leyendo el editorial del diario El País. El Ejército Popular se ha desplegado para presentar un ensayo de asedio y ataque a la isla con medios navales y aéreos y con rasgos sin precedentes, según han observado los propios medios chinos. El viernes, el segundo día de ejercicio, la televisión nacional difundió una animación que simula un bombardeo contra Taiwán, en el que se muestra el lanzamiento de misiles dirigidos a impactar en ciudades como Taipei y Kaohsiung. Este es otro foco de tensión importante, y lo que el mundo trata es de evitar una escalada en Taiwán. Yo ya no tengo ninguna duda que tarde o temprano China se va a lanzar sobre Taiwán. Y todo esto plantea desafíos para la diplomacia peruana de ver qué hace en un contexto en el cual China es un gran jugador, actor económico en el país, pero que a veces demanda respaldos a todas las cosas que hace, algunas muy lamentables como la que es evidente que están en algún momento por lanzarse sobre Taiwán. Y esto evidentemente es hasta diferente al caso de Ucrania, porque Estados Unidos ha comprometido su apoyo sólido, etcétera, a Taiwán. ¿Lo mantendrá? Creo que lamentablemente los riesgos de una tercera guerra mundial son cada vez más cercanos. Bien, esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Les agradezco su amable asistencia al programa y el compromiso de vernos mañana a la misma hora. Que tengan una buena semana y se quedan con la gran programación de LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.